UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Audio Jungle. Audio Jungle.
Muy buenos días, soy María Serralba y estás escuchando la UMH Radio, la radio universitaria del campus de San Juan. Presente en nuestro blog radio.umh.es o buscándolo en el podcast podrás escuchar todas las entrevistas. Es una radio fresca, directa, hecha para ti y rodeada de pura actualidad. Hoy presentamos un nuevo programa, Lola va a la UMH de la Asociación Lola Busca Nueva Imagen. Un espacio que durante 30 minutos te mostrará lo más íntimo de los profesionales que se dedican a la medicina y a la solidaridad. Personas como tú o como yo que intentan día a día hacer que nuestro mundo sea mucho mejor. ¡Comenzamos! Bueno, como muchos sabréis, hay una frase muy conocida, mens sana in corpore sano. Precisamente hoy vamos a hablar de esas dos cosas. Es una expresión de origen latín, el cual, pues en el siglo 1 o 2 después de Cristo, hay una frase extraída de los poemas de satíricos de el autor romano Décimo Junio Juvenal. Y entonces, pues es precisamente que cada vez somos nosotros conscientes de que hay algo que nos falla. Hay unos elementos en el ser humano que siempre han de estar en sintonía, pero ¿cuántas veces lo hemos intentado y vemos que no hay manera? Que nosotros mismos no sabemos cómo conectarlos. Pues bien, para ello están los profesionales. Profesionales como los que tenemos hoy, que hemos traído invitadas a dos personas que creo que os va casi a solucionar la vida. Me refiero a Marina Barceló Martínez, psicóloga, y Marina García Saugar, terapeuta. Dos Marinas que nos pueden salir, bueno, nos pueden arreglar toda la existencia. Tras breve pausa musical, vamos a entrar en sintonía con ellas y va a ver qué nos cuentan.
Audio Jungle, Audio Jungle.
Bueno, buenos días, estamos aquí de nuevo y hoy, bueno, tal vez como os anunciábamos al inicio del programa, entre los diversos recursos que la Asociación Lola Busca Nueva Imagen ofrece a sus usuarios o familias que lo solicitan, se encuentra la atención psicológica y fisioterapéutica a la infancia y adolescencia. Tened en cuenta que muchas de estas personas han pasado o están pasando por procesos oncológicos o padecen enfermedad rara. Y las terapias ofrecidas están comprendidas tanto en el programa Elías como en el programa educativo que tiene dicha asociación. Pues bien, vamos ya de lleno con las invitadas de hoy. Vamos a empezar, si os parece bien, con Marina Barceló Martínez. Es psicóloga, instructora de inteligencia emocional, mindfulness, y me parece que, si no estoy equivocada, también pertenece a una empresa Equa de formación y crecimiento personal. Buenos días, Marina. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Buenos días.
Bueno, sé bienvenida a este microprograma que, bueno, tenemos muchos oyentes, además muy interesados en todo lo que nos contáis. Tengo unas preguntas que siempre nos hacen. Pero antes te voy a contar, bueno, te voy a decir una frase que creo que te va a sonar. No podemos controlar el viento, pero sí ajustar las velas. ¿Qué me cuentas de ello?
Efectivamente, esa frase a mí me gusta mucho y bueno, creo que está súper involucrada en todo lo que es la terapia psicológica, porque al final el foco y el papel activo tiene que estar en el paciente y en la persona, porque no nos podemos centrar en controlar las adversidades y el contexto, ¿no? Al final lo que tenemos que buscar es tener la máxima variedad de recursos eficaces y poder en ese sentido superar aquello que nos presente la vida.
¿Qué tipo de afecciones suelen, dijéramos, acudir a vuestro gabinete o sueles atender?
Pues Bueno, teniendo en cuenta que ahora la población que atiendo es muy, muy amplia, porque yo estoy especializada en infanto-juvenil, pero es verdad que ya también abordo muchos casos con adultos, pues te diría que tampoco difiere tanto de unas edades a otras, porque al final las problemáticas con las que me encuentro son aquellas que se encuentran muy a menudo en el día a día de las personas, pero que no ha de pasarse por algo como restándole importancia, ¿no? Pese a no ser un trastorno grave, mental grave, diagnosticado como tal, pero encuentro muchísimos problemas de ansiedad con todos sus matices relacionados con relaciones sociales, fobias, la fobia social muy presente, problemas de TOC, problemas con los estudios, de enfrentar situaciones estresantes, ¿no? Insatisfacción corporal, bueno, de ese tema podríamos adentrarnos demasiado, entonces todo ello, sobre todo girando en torno a la ansiedad, pero muchos problemas de estado de ánimo también, dificultades de aprendizaje.
¿Cómo suele, perdona Marina, que disculpa, cómo suele desarrollarse, dijéramos, una de tus sesiones? Porque todos tenemos una visión de cuando voy al psicólogo, la tumbona de turno me hace 4 preguntas, se quedan así medio en shock, ¿no? O en trance. A ver, tú, porque te he visto, he tenido la oportunidad, además podéis consultar pues la página web, que luego no la comentas, pero sí que es cierto que te veo, es una persona muy joven para tener tanto conocimiento en esa cabecita, ¿no? Entonces, dinos un poco el desarrollo de una terapia vuestra o de una sesión, ¿cómo sería? ¿Es cercana? ¿Sois más rígidos? ¿Cómo está el tema?
Sí, bueno, también va en función un poco de la especialidad que cada uno, en qué tipo de terapia se mueve, ¿no? Yo utilizo mucho la terapia cognitivo-conductual, que realmente para la mayoría de problemáticas es muy eficaz, pero también lo combino muchísimo con el mindfulness. Entonces, bueno, siempre buscamos un enfoque o busco un enfoque muy personalizado, individualizado en la persona y ajustando al ritmo que necesita. Entonces, es verdad que el planteamiento de la sesión, aunque la estructura es similar, pues puede ir por lados completamente diferentes, ¿no? Siempre se comienza un poco, pues, viendo un poquito cómo ha ido la semana, suelen haber tareas durante la semana que luego debemos comentar, se van ajustando objetivos en función de lo que está funcionando, lo que no va funcionando, entonces es un proceso muy respetuoso con la persona, ¿no? Y en qué momento está, porque a lo mejor se está abordando un objetivo, pero suceden otras cosas en paralelo más urgentes que hay que atender en ese momento en el que llega a terapia, ¿sabes?
Te iba a hacer una consulta, porque también no lo hacen nuestros oyentes. Siempre tenemos esa inquietud, ¿no? De la cosa desconocida, ¿no? Entonces, ¿cuál es o consideras tú que es el caso más complicado que se te haya presentado como profesional? Sí, por supuesto, definir a persona, bueno, ni nombres, etcétera.
Sin duda alguna, todas las ideas de suicidio. Con los casos más graves que he tenido de depresión, es algo que siempre incomoda mucho, ¿no? Compartir, entonces siempre lo tengo que tratar con muchísimo cuidado, porque obviamente no hay que dejarlo pasar, sino entrar en ello una vez que sale el tema. Y claro, eso también conlleva una atención especial al paciente para que pueda contar contigo, incluso aunque no estés en las horas de consulta, que pueda tener tu contacto de emergencia y activar un poco esa red de apoyo, ¿no? Familiares. Esto lo enfoco más al tema de adolescentes, que es donde más lo he encontrado, sobre todo en perfiles de chicas adolescentes más que chicos, y es un asunto muy, muy delicado, porque se van viendo señales primero, ¿no? Autolesiones, ideas, pero luego hay que estar muy pendientes si hay un pensamiento inminente, un plan. Entonces digo que estoy segura que para mí es la parte más complicada.
Sí, porque, bueno, a nivel social, el tema suicidio, incluso la misma palabra, parece que es un poco tabú. De hecho, mucha gente lo ha comentado. Es que en las noticias comentan cualquier tipo de acción o situación, pero nunca sale y los hay. Y que vosotros como profesionales pienso que sois conscientes de ese... Dicen que hay un incremento en algunas zonas, en algunas comunidades, en algunas ciudades, y también a raíz de algunas situaciones que han ido ocurriendo en la sociedad. ¿Es cierto eso? ¿No lo podrías confirmar?
Bueno, es cierto que es a día de hoy las principales causas de muerte no naturales en España, y yo creo que esto necesita tener un foco y un altavoz mucho más grande del que tiene, porque como decía antes, no hay que restarle importancia a que cuando alguien llega a terapia todavía no esté en una situación muy grave, porque eso es lo que facilita el proceso, que no llegue a un nivel de sufrimiento en el que puedan surgir estas cosas, ¿no? Ya solo el hecho de bueno, pues que estés sufriendo con algo que puede ser más tonto, como las relaciones sociales en el colegio, autoestima, que tengas complejos, todo eso hay que mirarlo de cerca desde el principio, porque puede aguardárselo mucho la persona y que llegue a tener esos pensamientos que se siente muy avergonzado de compartir, entonces pasan muy desapercibidos.
Hay dos puntos, Marina, que te voy a remontar al 2016, no sé si te voy a dar con eso una pista. Pero yo, indagando un poco en tu perfil, como suelo hacer cuando traigo algún profesional, he visto uh-huh. un trabajo tuyo de fin de grado, que es embarazo en ¿sí? la adolescencia. Ese ajá, tema, ¿cómo lo tratáis? Porque eso también es una temática importante en vuestra labor, ¿no?
Sí, bueno, también es cierto que yo a nivel, eso fue cuando iba a terminar la carrera, luego a nivel profesional, en todo lo que he ido trabajando estos años, nunca me lo he encontrado, también te digo. Yo creo que es algo que, bueno, pues era una revisión bibliográfica cuando lo estudié en su momento, y en función de, bueno, pues ciertos factores socioculturales y demás se ven más en unos ámbitos que en otros. Yo no he llegado a abordarlo directamente, pero bueno, obviamente necesitaría mucho apoyo psicológico para la mamá y sobre todo la familia, ¿no? Que lo más normal es que luego sean los principales que van a sustentar un poco económicamente al adolescente. Realmente está en una fase de su vida que eso no le tocaría vivirlo, entonces lleva muchísimas implicaciones.
¿Piensas que esto a lo mejor está más difuminado, no se aborda con tanta gravedad como dijéramos en mi época, ¿no? O antiguamente, que era como un pecado mortal, ¿no? Cuando te embarazabas siendo adolescente. ¿Crees que a lo mejor la sociedad de ahora lo tiene como más asimilado, o los jóvenes de hoy en día, a lo mejor según las circunstancias, como tienen más libertad para expresarlo o incluso pues hacer frente a esta situación?
Sí, yo creo que en ese caso sí, que hay quizás más recursos y comprensión, ¿no? Pero sin embargo, a día de hoy la edad de tener hijos por primera vez cada vez está más avanzada, ahora están más de 32 años, entonces es cierto que es algo que se ve muy, muy poquito.
Así como la última pregunta que vamos a tener contigo, hay una temática que, como profesionales, vuelvo a repetir, cada vez se os va añadiendo tareas nuevas. En este caso, el uso problemático de las nuevas tecnologías. ¿Cómo abordáis ese asunto vosotros?
Efectivamente, bueno, sobre todo, ahí sí que entra muy, muy involucrada la familia, los padres, porque se da mucho en adolescentes, preadolescentes, seguiría más esa franja de educación secundaria y todo ese lado, ¿no? Porque es ahí cuando verdaderamente empiezan a tener esa necesidad de aislarse un poco de la familia, dejarme en mi habitación, hacer mis cosas, y pueden perder la noción del tiempo, perder interés por otras actividades que no sean tan sedentarias o solitarias. Y bueno, ahí se busca sobre todo ver que las nuevas tecnologías no estén, digamos, cubriendo un papel de regulación emocional, ¿no? Como una manera de evadirme de mis sufrimientos, de mis problemas, de estar en mi mundo y pasar de todo, sino que sean un complemento más en mis entretenimientos o mis hobbies, ¿no? Entonces, se busca buscar el equilibrio sin criminalizar las nuevas tecnologías para nada, pero que estén, obviamente, pues equilibrados con otras actividades, ¿no?
Muy bien, Marina, pues creo que nos has puesto sobre la mesa temas muy delicados, muy importantes, muy actuales, y te agradecemos de corazón que estés no solamente con la sociedad aportando tu granito de arena, sino también con la asociación Lola Busca Nueva Imagen, dentro de ese programa educativo de integración en los colegios y en los institutos, porque es muy importante tu asesoramiento. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Te emplazaremos de nuevo para que nos cuentes alguna matiz más. Y nada, te despedimos y sigue tu labor, que es encomiable. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Al inicio del programa hablábamos con Marina Barceló Martínez, psicóloga y profesional que colaboraba con la Lola dentro del programa educativo, quien nos ha trasladado información muy interesante de cómo piensan los jóvenes de hoy en día y ante qué retos se están enfrentando. Ahora le toca, tal como os indicaba, mens sana and corpore sano. Pues vamos con el corpore, ¿eh? En este caso con nuestra otra invitada, que es Marina García Saugar, fisioterapeuta y también colaboradora de la Lola dentro del programa Elías. Marina, muy bienvenida y gracias por atender a nuestra llamada.
Buenos días.
Bueno, como habrás oído un poquito al inicio, más o menos al ser profesionales hay preguntas que son un poco similares, pero es que nos interesa tanto vuestra labor que creemos que sí o sí tenéis que contarnos. Hay una cosa que te había dicho fuera de micro, digo, dinos un poco tu currículum, ¿eh? Porque creo que tienes ahí un abanico un poco peculiar. Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que mi trayectoria ha sido peculiar, bueno, diferente a lo mejor. Salí en una época que no había mucho trabajo de fisioterapeuta aquí en España y salimos muchos fisios a Francia. Y mi labor como fisioterapeuta comenzó allí y fue allí donde descubrí uno de los campos a los que me dedico actualmente, que es la fisioterapia respiratoria. Entonces, al regresar de Francia, estuve allí 4 años y aproximadamente, y nada, me especialicé más en respiratorio y ahora poco a poco es a lo que más me dedico. Sí que, bueno, trabajo en clínicas privadas, en 2 en concreto, en Villamarco en Campello y en Serra en San Vicente. Y aparte soy profesora asociada aquí en la Universidad Miguel Hernández, donde precisamente soy responsable de la asignatura de cardiorrespiratorio.
Ah, que podríamos decir que estás en tu casa, ¿no?
Estoy en mi casa, sí, exactamente.
Bueno, sí que, como he comentado antes también con la otra compañera, pues he echado un vistazo un poco a tu currículum y sobre todo que has viajado por muchos sitios adquiriendo experiencias, ¿no?, y profesionalidad, ¿no? Que a fin de cuentas ese famoso currículum que siempre pide un cliente o un paciente cuando voy a ver a este médico, al otro, tal. Claro, lo curioso de vosotros es que siempre que piensas fisioterapeuta, piensas en el cuerpo. Pero claro, el tema respiratorio, ese es un mundo muy específico, ¿no?
Es un mundo que además aquí en España todavía no es muy conocido realmente. O sea, yo lo descubrí en Francia. Y aquí sí que es cierto que desde el COVID sí que se ha empezado a ver, ¿no?, un poquito más. Sí que se conoce mucho más y está más desarrollada la parte infantil por esa necesidad de los padres con esos niños que tienen bronquiolitis y demás. Y la parte adulta pues está todavía por conocer aquí, pero es tan importante y necesaria que creo que en poco tiempo va a haber muchísimos más profesionales que se dediquen a este campo.
Porque tú, desde elegir esta profesión, ¿fue por algo en concreto? ¿Se te iluminó así de repente?
Bueno, yo realmente siempre me ha gustado las ciencias y siempre iba un poco enfocada a la parte sanitaria. No lo tenía claro hasta bachiller. Y bueno, mi madre es enfermera y sí que pues la acompañaba y hacía domicilios y alguna vez la he visto trabajando con tetrapléjicos y cosas así. Ahí me despertó una necesidad, ¿no?, de intentar ayudar. Me gustaba mucho con lo que veía con mi madre y bueno, fue a raíz de eso que descubrí la fisioterapia.
Aparte que has tenido ya unos antecedentes familiares ahí, que eso siempre hace mucho, pero ¿qué tipo normalmente de afecciones o de tratamientos sueles abordar?
Bueno, yo concretamente estoy más especializada en neurología, en pediatría y en respiratorio. Desde que, bueno, lo que más me he ido formando en estos años, desde el 2010 que terminé la carrera. Y bueno, suele ser ese tipo de paciente el que más abordo, ¿no? Pues esas combinaciones. Aunque también, por supuesto, pues al final la fisioterapia general, digamos, una espalda, pues también unas lumbares, pues es obviamente también que son cosas que
terminamos. Todo, casi todo terreno, ¿no?
No, la verdad es que no, porque por ejemplo yo a nivel de, pues, deportivo, trauma, bueno, también puedo llegar a coger cosas, pero no es mi campo. Ya. Entonces sí que...
Y bueno, pues ya te digo, como nos resulta un poco curioso esa fisioterapeuta a nivel respiratorio, tus sesiones normalmente. Coméntanos qué es lo que soléis hacer, qué instrumental, qué es lo que soléis actuar cuando tenéis un caso de estos.
Bueno, la fisioterapia respiratoria realmente es que abarca muchísimas enfermedades y muy diferentes. Entonces, lo primero es qué tipo de paciente tenemos, si es un paciente desde bebés recién nacidos hasta personas de 90 años atendemos. Entonces, lo primero es realmente una valoración del paciente, ver por qué viene a nosotros, si es por un motivo de hipersecreción bronquial, si es por un motivo, pues no sé, de disnea o qué es lo que ocurre. Y luego, pues según ese paciente, según sus características, pues vamos realizando una sesión, pues puede ser más desde el punto de instrumental o más manual, según los casos. Es que es muy diferente, hay muchísimos tipos de técnicas dentro de la fisioterapia respiratoria. Y pues hay que adaptarlas al paciente. No es lo mismo trabajar con un bebé recién nacido que con un niño que no colabora con una enfermedad neuromuscular, que con un niño que sí que colabora, que con un adulto que post-COVID.
Que es personalizado, que dijéramos.
Es demás,
¿no?
Muy personalizado.
Y sí. Vosotros, a ver, igual date cuenta que no nos están escuchando. ¿Creéis que tenéis a vuestro alcance ahora mismo los profesionales de España tanto material como documentación, como conocimiento para todo este tipo? ¿O piensas que habría que haber un poquito más?
Hombre, la verdad es que sí que hay bastante material y hay mucho conocimiento y cada vez hay más artículos y más estudios. Sí que es cierto, pues, que a lo mejor, claro, los recursos que utilizamos los tenemos que poner nosotros.
Exacto.
Yo tengo que invertir, ¿no?, en material, tengo que invertir en una serie de cosas, e incluso cuando he trabajado, pues a lo mejor en sitios que me ponían ellos el material, yo soy quien aporta un espirómetro a lo mejor o quien aporta algunas herramientas. Y luego sí que es cierto que lo que yo veo que escasea un poco es esa, a lo mejor una derivación, ¿no?, del médico a nosotros, porque no somos tan conocidos, aunque ya poco a poco sí que llega más paciente derivado por neumólogos o por pediatras también. Pero falta un poquito de esa conexión.
Esa conexión, ¿no? Esa sí. Comunicación profesional.
Esa comunicación es necesaria.
Que a veces a lo mejor os aliviaría o os ayudaría a coger a tiempo alguna afección.
Exactamente,
¿no?
Y yo es que sí que veía esa conexión, sí que la he visto yo mucho en Francia y aquí la he hecho un poco de menos, ¿no? Y luego también la capacidad que tiene el propio paciente de llegar a nosotros, que al final la mayoría de ellos tienen que pagarlo, es por privada, porque en la pública no se ofrece un servicio de fisioterapia respiratoria. En algunos hospitales tienen algunas, sí que lo pueden ofrecer, pero para
puntual,
pacientes,
¿no?,
muy concretos. O sea, hay muchísimos pacientes, EPOC, por ejemplo, que no tienen acceso, ni siquiera lo conocen. Entonces, cuando realmente podemos mejorar mucho su calidad de vida.
Hay, bueno, también hay un punto que creo que, si no estoy confundida, tú haces atención domiciliaria.
Sí, hago atención domiciliaria en aquellos casos que no pueden desplazarse a clínica privada o que es donde yo trabajo.
¿Cómo reciben las familias? Porque en tu caso en concreto también atiendes a niños con unas dificultades, con enfermedades raras. De hecho, por eso estás vinculada con la Lola. ¿Y cómo te reciben en las casas?
La verdad es que lo que me transmiten es que necesitaban mucho, ¿no?, de que llegásemos nosotros, porque no saben qué hacer con ese niño que está tosiendo, que no sabe arrancar una flema, que se está ahogando, y llega, pues les ves con esa necesidad, ¿no?, con una angustia, ¿no?,
es como
de,
la salvadora, hago, ¿no?, que vas,
sí,
a,
bueno, a veces
ese
es,
momento
es difícil, ¿no?, pero nuestra intención es darle las herramientas necesarias para que ellos puedan en el día a día pues gestionar todos los problemas que tiene su hijo.
También hacéis un poco como profesores de los padres, ¿no?
Realmente es lo más importante, es enseñarles a ellos a gestionarlo, porque no podemos estar 24 horas con ellos. O sea, obviamente vamos a lo mejor cada 15 días o semanalmente si está en alguna crisis, pero lo que es necesario es enseñar a las familias a manejarlo.
¿Se te ha presentado algún caso en el cual, como profesional y como ser humano, lo hayas percibido de una manera un poco profunda, ¿no? Como dicen.
Muchísimos.
Porque dicen que no, yo es que desconecto,
No, es muy difícil. Además, bueno, es que la fisioterapia respiratoria, una cosa es que alguien que te viene con que le duele un trapecio, que tiene un dolorcito aquí en el hombro, pero es que una fisioterapia respiratoria tratamos con pacientes normalmente crónicos. Entonces son pacientes que llevamos una evolución con ellos de años. Y yo, claro, pues he tenido pacientes que mayores que se nos van y que vas viendo cómo van cayendo en picado, que no puedes frenarlo, que ya no hay más que hacer. Y es durísimo, igual también con niños y con alguna enfermedad rara que pues degenerativa que también.
Me imagino que con la infancia será incluso más duro ese momento,
es muy,
¿no?,
duro, pero a mí, yo lo que me sorprendió, porque las primeras veces que me pasó o que tuve contacto con estas familias fue en Francia y me llegó a pasar, claro, me pilló jovencita y me enfrentaba a algo que yo no conocía.
Los sentimientos a flor de piel,
y,
¿no?
Y la verdad es que lo curioso fue, sobre todo con un caso que me marcó muchísimo, de un adolescente con una enfermedad rara, que se estaba yendo, y cuando terminó por irse, finalmente la familia tuvo que consolarme a mí.
Sí. Porque, me imaginaba que ibas a decir algo de esto.
Porque ellos estaban tan preparados, y yo no. O sea, yo no estaba tan preparada como ellos. Entonces ellos me dijeron, no, ahora está descansando. Realmente fue tan horroroso. Pero bueno, fue una enfermedad muy concreta que bueno, que no hay
muchos
casos. Sí,
bueno, yo me imagino, Marina, que pues, te lo he querido preguntar expresamente.
Es muy duro. Es
porque
muy duro.
Hay veces que la gente os ve como muy a nivel externo, de, bueno, vienen, cobran, atienden, pero claro, es que vosotros también sois seres humanos con sentimientos,
no,
y necesitáis esa, a veces obligarte a desconectar porque
pero
te
no
afecta.
Se puede, no se puede, porque te implica, son mucho tiempo porque pasas con ellos y con la familia, y quieras o no, al final te acabas implicando mucho.
Pues hay un punto último que te quiero comentar, las secuelas COVID persistentes. Eso es una cosa que ha sido novedosa en ti. Brevemente.
Bueno, sí que nosotros, bueno, trabajando en la clínica privada, vimos un montón de casos en esa época COVID que llegaban a nosotros buscando esa fisioterapia respiratoria, y a raíz de eso sacamos un artículo con profesores de la Universidad Miguel Hernández, dando un poquito unos tips para aquellos fisioterapeutas que no sabían cómo enfrentarse a un COVID.
Muy
entonces
bien.
Sí que dimos una serie de pautas a trabajar con ellos. Y la verdad es que sí que...
Fue fructífera la gestión.
Estuvo muy, muy interesante, y la verdad es que sigo trabajando con pacientes.
Pues Marina, te vamos a dejar que sigas tu labor, porque tú eres otra profesional que está con el horario ahí pendiente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado una visión diferente de ese mundo y por saber que seguís siendo seres humanos profesionales y comprometidos. Así que
muchísimas gracias
por estar aquí.
A vosotros.
Y bueno, vamos a seguir, como siempre, con ese recordatorio de eventos. Tenemos en marcha, en la Asociación Lola Busca Nueva Imagen, un concurso colaborando con Madagascar Mascota. Es un concurso muy bonito, el segundo que hace de dibujo infantil. Se llama Irene Sánchez Lizarán. Y es muy sencillo, tenéis que hacer un dibujo, una mascota para Lola, que la está buscando, y el dibujo entregarlo en cualquier establecimiento de Madagascar, mascota. Vence el 18 de mayo, es decir, hay dos categorías, de 5 a 9 y de 10 a 14 años. Así que fabulosos premios, y cuanto antes lo entreguéis, mucho mejor. Y en breve, pues ya nos vamos despidiendo, ya me están marcando aquí el horario, así que nada. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la línea. Sabéis que la próxima vez os traeremos más profesionales y gente muy interesante que os va a comentar cosas que ninguna será de más. Así que pasar un buen día.
Audio Jungle, Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.